El doctor Francis Collins hizo una pregunta muy inusual.
Si él pudiera regresar en el tiempo y hablar con su antiguo yo de 27 años, ¿qué preguntas le haría?
La fórmula, un hecho científico interesante, agréguele una perspectiva singular y tendrá 15 minutos para movilizar nuestras mentes y corazones en búsqueda de respuestas. Esta es la verdad en el tubo de ensayo.
En una conferencia en una universidad, el doctor Francis Collins compartió información sobre su trasfondo personal, incluyendo qué factores formaron y luego cambiaron su comprensión de Dios. Él comenzó diciendo:
soy médico, soy científico y soy cristiano. No crecí en una tradición cristiana. De hecho, como estudiante graduado en física química en los años 70, yo era un ateo desagradable con quien no hubieras disfrutado un almuerzo. Yo lo veía como parte de mi rol en esa época de mi vida, el intentar disuadir a todos de las tontas ideas acerca de lo sobrenatural. Estaba bien en el camino reduccionista, creyendo que cualquier cosa que importara realmente podría describirse con las herramientas de la ciencia y reducida a las matemáticas.
Pero su carrera dio un giro cuando se dio cuenta que la mecánica cuántica no iba a mantener su interés a largo plazo. Él quería algo que lo fascinara toda la vida.
Y así, en una decisión impredecible y que todavía le sorprende, el comité de admisiones estuvo de acuerdo y decidió ir a la escuela de medicina. En sus palabras: y allí en la escuela de medicina me encontré con personas que estaban enfrentando grandes desafíos en su vida. Y al escuchar a alguno de ellos acerca de cómo su fe les había dado fortaleza, me pareció muy desconcertante. Yo asumí que esto era una muleta psicológica, pero ciertamente una muy poderosa. Tuve que enfrentar la realidad del hecho de que nunca había observado la evidencia a favor y en contra de la existencia de Dios. Había sido muy conveniente que Dios no existiera. Yo había adoptado la forma de lo que C.S. Lewis llamó ceguera voluntaria, porque era más fácil hacer lo que yo quería hacer. Pero como científico, llegar a una conclusión sin haber considerado la evidencia me pareció lo peor que podía hacer. Y entonces comencé a tratar de fortalecer mi posición atea mirando algunos de los argumentos a favor y en contra de la existencia de Dios, especialmente un Dios que se preocupa por personas como tú y yo. Supuse que sería una tarea fácil.
Pero el doctor Collins se sorprendió y dice:
bueno, mientras le daba vueltas a las descripciones de las diferentes religiones del mundo, finalmente fui a visitar a un pastor. Le hice toda clase de preguntas extravagantes y probablemente blasfemas acerca de qué significaba todo. Pacientemente me escuchó y sugirió que además de leer todas esas descripciones, sería bueno que en realidad leyera la Biblia, especialmente el libro de Juan, para echar un vistazo a lo que Dios dice. Y también me señaló un pequeño libro en su biblioteca llamado Mero Cristianismo, de C.S. Lewis. Fui a mi casa y comencé a leer, y todos mis argumentos contra la plausibilidad de la fe fueron inmediatamente revelados como si fueran los argumentos de un escolar. Lewis parecía ser capaz de leer mi mente, porque él había seguido el mismo camino como ateo que se dispuso a refutar la fe y finalmente se convirtió por accidente. Él siempre parecía estar un paso delante de mí. Justo cuando iba a levantar otra objeción en una página, en la siguiente estaba la respuesta.
El poeta Francis Thompson figurativamente llamó a Dios el sabueso del cielo. Un sabueso es una raza de perro que persistentemente sigue a una persona y se rehúsa a detenerse hasta alcanzarlo. Aquí están las primeras líneas del pensamiento de Thompson sobre la determinación de Dios de ayudar a los humanos, al no dejarlos escapar de su amorosa preocupación. Huí de él por las noches y por los días. Huí de él con el paso de los años. Huí de él por los laberintos de mi propia mente, y en la bruma de mis lágrimas me escondí de él.
El doctor Collins continúa: así que el sabueso del cielo comenzó a perseguirme y me persiguió durante unos 2 años hasta que gradualmente comencé a reconocer que era más plausible creer en Dios que no creer en Dios. pero también me di cuenta que tomar esa decisión final no es algo que haces con todo tu intelecto, es algo que tienes que hacer con tu corazón. Y en una hermosa tarde, mientras caminaba por la montaña, se volvió irresistible para mí continuar otro momento sin darle mi vida a Jesucristo.
Pero pregunto, ¿esa decisión de seguir a Cristo arruinaría su carrera?
Él dice, yo tenía 27 años, ya estaba en el camino hacia mis estudios de genética, y cuando comencé a compartir mi experiencia de salvación con algunos de mis colegas, parecían un poco horrorizados. Decían, ¿te das cuenta que acabas de dedicar tu vida a algo que será totalmente incompatible con tus intereses científicos?
Él se preguntaba sobre esa posibilidad.
Y contesta, no pensé que eso debería ser cierto. Y hoy estoy aquí para decirles que no es verdad. El estudio de la genética es un camino glorioso de ver la creación de Dios y la capacidad de ser un científico que es capaz de descubrir fragmentos de las asombrosas complejidades del cuerpo humano también es una oportunidad de adorar al Todopoderoso Dios. Así que no veo ningún conflicto en ser un científico riguroso que tiene que ver los datos antes de aceptar cualquier conclusión acerca de la naturaleza y en ser una persona que ve al Dios Todopoderoso como el autor de todo. El estudio de la ciencia de la genética es una forma maravillosa de tener un vistazo a la mente de Dios. Dios es el mayor científico. Dios diseñó todo. Dios no nos necesita a nosotros para protegerse de las herramientas de la ciencia. Él fue quien las diseñó. De hecho, Dios es realmente la única conexión que me va a ayudar con las grandes preguntas de la vida, como ¿por qué estamos todos aquí? ¿De qué se trata todo esto? ¿Y qué sucede luego que morimos?
Déjeme asegurarme de que entiendo bien lo que acabamos de escuchar. El doctor Francis Collins, uno de los genetistas más respetados del mundo, una vez fue ateo. Durante sus años de estudiante universitario, él disfrutaba ridiculizar a las personas que creían que Dios existía.
Sí, lo primero que lo hizo dudar de su ateísmo fue la forma en que vio a los cristianos responder a las noticias de que estaban seriamente enfermos y probablemente no se recuperarían. Muchos pacientes que no eran seguidores de Cristo entraban en pánico y se deprimían cuando sabían que morirían pronto. Los pacientes cristianos estaban confiados que sus vidas continuarían luego de la muerte, en el cielo, donde no existen la enfermedad ni la muerte. El apóstol Pablo escribió que para él y otros seguidores de Jesucristo, el morir es ganancia.
Una cosa que llamó mucho la atención de Collins fue una afirmación de un ex ateo. El profesor C.C. Lewis examinó, ¿por qué existe el bien y el mal? ¿Y por qué es importante?
Collins escribe sobre esto. Aquí es donde creo que los ateos más estrictos se encuentran en un verdadero dilema. Porque si ellos intentan argumentar que nuestras ideas acerca de lo bueno y lo malo están impulsadas únicamente por presiones evolutivas que nos han ayudado a sobrevivir, la consecuencia final es que esos son conceptos ficticios que todos hemos sido engañados al imaginar que existe el bien y el mal y que debemos dejar de prestar atención a eso y hacer lo que queramos. E incluso el ateo más ferviente tiene problemas con esa conclusión. He encontrado tanta satisfacción en la capacidad de reunir las perspectivas espirituales y científicas que siento este impulso de compartirlo, de hablar acerca del gozo que he experimentado, en ser capaz de leer la palabra de Dios y comprender la obra de Dios en la naturaleza.
Mencionó antes que Collins dijo que sería interesante regresar en el tiempo para hablar con su antiguo yo de 27 años, cuando él era ateo, ¿verdad?
Sí, y él dijo que alentaría a ese hombre a que comenzara a contemplar preguntas como ¿por qué hay algo en lugar de nada? ¿Hay un Dios? ¿Y cómo sabrías si lo hubiera? ¿De qué se trata el amor? ¿De qué se trata la belleza? ¿Por qué estamos aquí?
¿Por qué piensa él que estas preguntas son tan importantes?
Y él dice, esas no son preguntas donde el enfoque científico va a darte una respuesta. Él le diría a su antiguo yo, pensemos si vale la pena, contemplando unos minutos eso, y viendo si hay alguna otra dirección de la que puedan surgir respuestas. además del laboratorio de ciencias, por supuesto.
El pastor lo desafió a examinar la evidencia sobre la vida de Jesucristo, a leer la Biblia comenzando con el Evangelio de Juan, y recordamos un libro que él leyó para encontrar respuestas a esas preguntas. Ese libro fue Mero Cristianismo, de C.S. Lewis, un libro que él mismo dice que parecía que leía su mente, porque justo cuando él iba a levantar una objeción, en la próxima página estaba la respuesta. Su viaje a la fe cristiana se desarrolló y fortaleció en las siguientes 3 décadas.
El doctor Collins también dijo, Dios nos dio un espíritu que lo anhela a Él. También nos dio una mente que busca comprender la naturaleza y nos dio el conocimiento del bien y del mal. Y su resumen final fue muy apropiado. De hecho, Dios es realmente la única conexión que me va a ayudar con las grandes preguntas de la vida, tales como, ¿por qué estamos todos aquí? ¿De qué se trata todo esto? ¿Y qué sucede luego de morir? Solamente la Biblia provee respuestas satisfactorias para aquellas vitales preguntas que laten en nuestros corazones. La Biblia hace la observación que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo que aprendemos a través del examen del universo parece confirmar esta declaración. Si desea hablar con nosotros sobre los temas de este programa, le invitamos a que nos envíe un correo electrónico a laverdad@rtmuruguay.org. Una vez más, laverdad@rtmuruguay.org, o escríbanos a La Verdad en el Tubo de Ensayo, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Una vez más, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y le invitamos a unirse a nosotros la próxima vez para seguir buscando La Verdad en el Tubo de Ensayo.